Nacho Abad es uno de los periodistas de sucesos más importantes de España y es colaborador de COPE. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Acabo de leer tu artículo en El Debate. La verdad es que es un artículo que responde a muchas de las dudas que hemos tenido durante la jornada. Yo lo primero que te quiero preguntar es, datos preliminares de la autopsia, pero he leído a la vez que mañana se le va a practicar la autopsia o en las próximas horas. Entonces, ¿unos datos preliminares exactamente qué indican o cómo se hacen?
Déjame lo primero que mande un abrazo enorme a Rafael y Julia, que son los padres de Álvaro Prieto. Que su gurú están afrontando las horas más duras de su vida. Y luego te lo explico. Habitualmente cuando se produce un crimen, en este caso estamos hablando de una muerte probablemente accidental, pero cuando se produce un crimen, el juez se desplaza junto con el forense a la escena donde se encuentra el cuerpo. Y el forense estudia visualmente el cadáver y saca una primera conclusión, estudiando los rasgos, las cosas que ve. Entonces, este informe preliminar corresponde a lo que ha podido observar en un primer momento el forense en el lugar de los hechos, antes de que el juez ordenase el levantamiento del cadáver. Todas estas conclusiones de este informe preliminar de autopsia tienen que ser corroborados después en una autopsia oficial, que es la que se va a realizar mañana en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla. Pero lo cierto es que, del aspecto, cuando una persona se electrocuta, la corriente eléctrica entra por un punto del cuerpo y sale por otro. Y aparte, en esas zonas el cuerpo está quemado. Lo han observado y parecía obvio que había muerto electrocutado y no habían visto ningún golpe en la cabeza, ninguna cuchillada, ningún disparo, y por tanto la primera conclusión es esta, que todo apunta a que se trata de una muerte por una descarga eléctrica.
La primera duda la resuelves también cuando nos preguntamos cómo puede ser que un tren parado desde hace ya más de un mes tenga electricidad. ¿Tenía electricidad ese tren?
Sí, la tenía. El 24 de agosto, si no me equivoco, este tren tiene un accidente, golpea un vehículo y queda dañado en una de las cabinas. Los trenes tienen dos cabinas. Cuando tú vas, imagínate, de Madrid a Sevilla, utilizas una cabina y cuando el tren vuelve, tú no le das la vuelta al tren. Coges la cabina que estaba antes en cola y la conviertes en cabecera. Con lo cual, en ese tren funcionaba una cabina y podía moverse solo con una cabina, la otra no. Cuando se produce el accidente, lo dejan en una vía apartada, que llaman ellos, una vía auxiliar, una vía que no se utiliza, a la espera de que lleguen las piezas para poder reparar el tren. Cuando pasa el tiempo, se dan cuenta de que ese tren se le ha ido la batería y que no tiene electricidad, y que el aparato que une la catenaria con el tren, que tiene un nombre que ahora mismo no me acuerdo, pantógrafo o algo así, sí, me han dicho, sí. Pues que está bajado, que no está unido a la red eléctrica. Entonces dice, pues los jefes de allí dicen, oye, esto no puede ser, este tren no puede estar completamente descargado, vamos a darle chicha, vamos a darle carga a este tren y que tenga electricidad, porque la batería es muy pequeña en los trenes. Colocan, como pasa con los coches cuando se nos lleva la batería, pues colocan otro tren al lado, tiran unos cables de batería a batería y lo cargan. Eso significa que el tren vuelve a tener energía, el pantógrafo este se vuelve a subir y vuelve a conectarse con la red eléctrica de la catenaria, por tanto entra corriente alterna a través de esa red eléctrica hasta el tren, y el tren tiene aire acondicionado, tiene luz, incluso tiene las puertas cerradas, pero si tú aprietas el botón se abren. Y el responsable decide que ese tren quede arrancado en funcionamiento, aunque no se mueve un milímetro de donde está en todo este tiempo, arrancado y en funcionamiento, es decir, con corriente. Y eso ya explica el hecho de que cuando Álvaro accede a ese espacio entre los dos trenes, por ahí pasan cables de más de 3.600 voltios. Es un tren de media distancia. Los AVE me decían que tenían 25.000 voltios. Este tiene 3.600.
Ojo, perdona, es que cambia un poco una información que viene mañana en la portada del Mundo. Cuenta el Mundo que las cámaras de vigilancia de una gasolinera próxima a la zona de talleres de la estación de Santa Justa de Sevilla han sido determinantes para que la policía pueda empezar a cerrar el círculo en torno a la muerte del joven cordobés. Según ha podido saber El Mundo, los vídeos lo muestran en el techo del tren en el que ayer se encontró su cadáver. El joven se agarró a la catenaria, se electrocutó y cayó entre los vagones del tren, donde quedó atrapado. O sea, según estas cámaras de esta gasolinera que mañana desvela El Mundo en portada, Álvaro se electrocutó tocando la catenaria.
Pues puede ser.
Entonces, el impulso, lo que le hizo fue, le empujó hacia el hueco de los dos vagones y efectivamente quedó ahí atrapado.
Contra las pruebas, si hay evidencias gráficas de que eso sucedió así, Juanma, claro, yo no te digo
no, desde luego.
Y si las publican, menos todavía. Pero sí te puedo decir que con los expertos con los que he hablado hoy, me decían que a esa zona concreta entre los dos coches o vagones del tren solo se puede acceder lateralmente. Por arriba está cerrado y por debajo no se puede acceder. Claro. Solo se puede acceder lateralmente, con lo cual... Yo había descartado esa posibilidad, la de que se accediese por la parte superior.
Si vienen las cámaras, claro, es que esto...
Las cámaras, no...
Es irrefutable.
Blanco y, sí, es irrefutable.
Cosa, la pregunta es, ¿qué hacía Álvaro en el techo del tren? O sea, ¿qué se le pasó por la cabeza para aparecer a 600 y pico metros de Santa Justa y subirse en el techo de un tren que estaba parado? Claro, es que te asaltan mil dudas. O sea, realmente, ¿cómo alguien que no tiene el billete o que ha perdido su tren, que no tiene batería, que renuncia a cargar su móvil, acaba subido en el techo de un tren que está parado a 600 y pico metros de la estación?
Esto no lo vamos a saber nunca, Juanma, porque eso es entrar dentro de la cabeza de la persona que toma la decisión y desgraciadamente está muerta. Desconocemos porque yo puedo tener una hipótesis y cada uno puede tener la suya. Lo que sí te digo es que todo este rumorología, porque ha empezado a correr un rumor en redes, que si había estado en una discoteca, que si había ligado con una chica, que si unos chicos de etnia gitana lo habían perseguido para golpearle y que lo habían asesinado, lo habían colocado allí. Yo te digo, en este momento de la investigación todo eso está descartado. Fíjate al punto que está descartado, que se ha levantado el secreto de sumario porque se cree que está resuelto el caso y que no ha habido influencia de segundas personas en la muerte de Álvaro Prieto. Pero lo del techo es una posibilidad que se ha ido argumentando a lo largo de hoy. Yo, cuando he preguntado a especialistas, me decían que por la parte superior era imposible que se accediese. Ese tren es un 499. El 4 indica que es eléctrico. Y el 499 es el tipo de tren que es de media distancia. Y a mí lo que me dicen es que la única posibilidad de acceso a la zona donde estaba y donde estaban los cables es a través de los laterales, nunca por el techo. Me decían que estaba cubierto, pero bueno,
subir al techo de un tren no es fácil. Él era un chico corpulento, un 80, 70 kilos de peso, deportista, 18 años, o sea, estaba en plenitud física. Evidentemente, si alguien podía, era él. Pero insisto que es buscar razones a por qué se subió ahí. Y luego, otra cosa, ¿cómo pueden haber tardado tanto? Bueno, pueden no le han encontrado, le ha encontrado un reportero de Televisión Española. ¿Cómo puede ser que a 600 y pico metros no haya habido un examen un poco más exhaustivo de la zona y de todo lo que pasaba alrededor de Santa Justa, ¿no?
Pues para mí esta es una parte ciertamente incomprensible, porque hay un testigo con el que hablábamos hoy, yo le he podido entrevistar, que decía que lo había visto en torno a las 10:30 en el descampado de al lado donde estaba el tren, que lo identificó claramente porque era una persona, el testigo era una persona con poco pelo, y cuando lo vio a él dijo, joder, ¿cuánto pelo tienen unos y qué poquito tenemos otros? Entonces se quedó con su descripción física, con su cara, lo miró bien, y este no llamó a la policía, pero sí uno posterior que lo vio, acercándose incluso más cerca de esas vallas. Con lo cual, ¿que era obvio que estaba por esa zona, que el último avistamiento era por esa zona? Sí. ¿Que hay una valla que está tirada porque se está haciendo construcción en ese entorno y que era accesible a las vías? También. Por esa razón, ayer por la noche, Policía Nacional, con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias para intentar cubrir un mayor terreno de búsqueda, se introdujo dentro de las vías, cortaron todos los trenes para que no hubiese ningún accidente. Claro, cortar la circulación ferroviaria es complicado, entonces la cortaron y rápidamente miraron todo aquello con perros y no vieron nada. Yo lo que creo es que ese cuerpo estaba dentro del espacio, y en el momento en el que se ha puesto en funcionamiento el tren, porque hay que explicar que estaba en esa vía apartada,
se ha podido mover. Claro.
Y había otro tren de gasoil, un 599, me decían. Y ese tren de gasoil, de repente le han llegado las piezas para arreglar el motor, que se había quemado, pero lo taponaba, es como cuando metes un coche en un garaje uno delante de otro, lo taponaba el eléctrico. Entonces han movido el eléctrico para sacar el de gasoil, y al sacar el de gasoil, o sea, al sacar el eléctrico para mover el de gasoil, se ha podido mover el cadáver. ¿Qué ha hecho la policía? Pues ha cogido las cajas negras, de la caja negra, y ya descargó los datos de la caja negra del tren en el que estaba Álvaro, porque ahí se va a poder saber exactamente a qué hora se produjo la descarga eléctrica. Otra cosa es, ¿murió al instante? Pues probablemente sí, pero a esa hora se va a saber exactamente de dónde, en qué punto del tren se produjo la descarga, si de los cables o desde la catenaria, y se va y va a quedar registrado.
¿Tiene
la hora exacta?
Sí, tiene pinta de que el caso estará cerrado prontito, ¿eh? Quiero decir,
sí,
por todos los indicios que estás contando de la caja negra del tren, las cámaras de seguridad de la gasolinera, el resultado de la autopsia sin signos de violencia externa, creo que va todo hacia un mismo camino,
sí,
vamos.
Sí, va todo hacia la muerte accidental.
Sí.
Aparte, ha habido muchísimo miedo este fin de semana en Sevilla. Yo he recibido muchas llamadas de amigos diciéndome que sus hijas adolescentes estaban aterrorizadas sin querer salir este fin de semana por el miedo a qué le podía haber pasado. Pero al final lo más lógico es lo que suele suceder.
Sí.
Perdió el tren, desgraciadamente. Nadie entiende por qué no pidió un cable para cargar la batería. Hay gente que dice que incluso le ofreció un teléfono para llamar, pero a lo mejor no se sabía el número de memoria de sus padres, o no quiso preocuparles, o no quiso hacer más gasto, porque claro, la madre decía, joder, yo estaba mirando todo el rato la tarjeta a ver si compraba otro billete. Entonces, en realidad, por lo que pasó por su cabeza no lo vamos a saber nunca y solo va a quedar en el terreno de la especulación.
Nacho, gracias por estar en el partidazo. Ha sido un placer.
Un abrazo enorme, Juanma.
Gracias, hasta luego. Nacho Abad.